Domingo Soriano y John Mueller me van a ayudar a interrogar como se merece a don Manuel Lagares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
También nos van a ayudar los oyentes que han trasladado muchas preguntas y dudas que han surgido después de ese informe de esos expertos, entre los que está usted como presidente de la Comisión de Expertos, que le han presentado una propuesta al Gobierno. Mi primera pregunta, y enseguida doy paso a Domingo y a John Mueller, es la siguiente, señor Lagares. ¿Su propuesta de reforma integral del sistema tributario español es una propuesta, es una reforma que se puede coger un trocito de aquí, un trocito de allá? Me gusta lo de subida del IVA, pero no me gusta la reforma del IRPF. Me gusta lo de sociedades, pero no lo que digo para las autonomías. ¿O su reforma, para que funcione, se tendría que aplicar de forma íntegra, señor Lagares?
Me parece muy bien la pregunta, porque vamos a ver, mire, toda propuesta de reforma, que no es mía, será una comisión que yo he presidido y en la que he participado intensamente, pero que al final es una propuesta de una comisión de expertos, ¿eh? Entonces, cualquier propuesta de reforma, como usted comprenderá, se puede trocear. Eso es obvio, ¿no? Usted puede coger una pregunta y dejar una propuesta y dejar otras. Sin embargo, si usted hace eso, es obvio que la idea de la propuesta conjunta y de la reforma integral pierde una buena parte sustancial de su fuerza. Hay, sin embargo, algo que sí se puede hacer. Algunas medidas se pueden tomar en un primer plano, en un primer momento, y quizás otras se puedan retrasar pues un año, año y medio. De hecho, nosotros proponemos dos bloques de reforma, como seguramente usted conoce. Una propuesta de reducción equilibrada de la imposición directa y otra propuesta de devaluación fiscal, para realizar quizás un año, año y medio, medio año después de la primera. Esa es la idea, ¿no?
Señor Mueller.
Buenas tardes, don Manuel Lagares, ¿cómo está usted?
Hombre, yo muy bien, no tan bien como usted,
bueno.
Estupendamente, y le leo con fruición todos los días.
Sé que me lee, por eso, como hoy he publicado un comentario más bien crítico, y el viernes otro comentario respecto de lo de la vivienda, sí. Pero bueno, yo mi crítica iba más bien por el lado de que yo creía que atendíamos al asumir la comisión,
sí,
la restricción presupuestaria, o sea,
sí,
la necesidad de no perder ingresos fiscales. Yo lo que sostengo en un comentario que he hecho hoy es que esto les ha hecho mirar mucho hacia el pasado.
Sí.
Y entonces parece que esta propuesta realmente, claro, si lo hubiéramos adoptado hace 10 años o 15, nos hubiéramos ahorrado parte de la crisis, porque
bueno,
hubiera cambiado la fiscalidad de la vivienda, hubiera cambiado la idea de que hay que enfatizar, o sea, incentivar el endeudamiento en las grandes empresas, etcétera, ¿no?
Bueno, John, vamos a ver, si lo hubiéramos adoptado hace 10 años no hubiera sido necesario,
claro,
adoptarla por un motivo, porque la última reforma de renta se llevó a cabo en el año 2002, en el año 2004, hace 10 años, estaría demasiado próximo a la reforma de renta. No, vamos a ver. Esta reforma es una reforma que tiene una restricción presupuestaria, pero que tiene un efecto impulsor de la actividad económica notable. Vamos a ver, los últimos análisis de Hacienda Pública, no voy a decir los últimos, llevan ya 8 o 10 años por ahí rodando por las mesas de los académicos, señalan que cuando usted reduce la imposición directa, acrecienta la capacidad de crecimiento de una economía desarrollada, ¿eh? No estoy hablando de un país que está en las primeras etapas del desarrollo, sino un país ya desarrollado, como es el caso de España. Entonces, todos los organismos internacionales nos han recomendado siempre lo mismo. Miren, reduzcan ustedes la imposición directa, es decir, renta de personas físicas y sociales. Pero como los organismos internacionales, no solamente el gobierno español, sabe que tenemos un problema de déficit público bastante considerable, no sé si será el 6,5 este año, todavía el 6,5 o el 6,7 o el 6,8, yo que sé, una cifra más o menos así. Entonces nos dicen, ustedes tienen que financiar esa propuesta, porque esa propuesta de por sí es expansiva, incluso financiándola con imposición medioambiental o con imposición indirecta neutral, como usted sabe que es el IVA. Entonces, nosotros estamos poniendo en marcha una propuesta que tiene un efecto expansivo sobre la economía española notable. Y además lo hemos podido comprobar. Vamos, comprobar cómo podemos comprobar las cosas los economistas, usted lo sabe muy bien, mediante un modelo de expectativas racionales, y que está avalado en toda Europa, y que es un modelo que se utiliza habitualmente, y que el Banco de España lo ha publicado aquí, lo utiliza el Ministerio de Economía, y lo utiliza el Ministerio de Hacienda, y eso nos dice que aunque presentemos una propuesta equilibrada de reducción de impuestos directos compensada con un conjunto de ingresos que ahora les detallaré, pues pese a eso, eso tiene un efecto expansivo que llega en el primer año a medio punto de Producto Interior Bruto, lo cual no es ninguna tontería. Entonces, fíjese, usted dice, ¿y por qué no lo adoptamos hace 10 años? Hombre, hace 10 años la crisis no se había presentado, la estructura económica del país era otra, entonces quizá no se necesitara todavía, teníamos una reforma de rentas muy reciente, entonces yo creo que en el año 2004 no era el momento.
Pero don Manuel,
un momento en el año 2011 o 2012.
Don Manuel, pero una pregunta. Sí. ¿Usted hubiera hecho este mismo informe? Yo no le llamo reforma porque al final la reforma es lo que dictará el gobierno.
Claro,
¿no?
Sin duda.
Pero ¿usted hubiera hecho este mismo informe si le hubieran dicho, Manuel, hazme una reforma tributaria para acabar con el desempleo?
Vamos a ver, si me hubieran pedido eso en las circunstancias actuales, hubiera hecho el mismo informe. En las circunstancias actuales, es muy importante, vamos a ver, yo soy un economista de los que creen, ya sé que no hay muchos, que hay que ajustar el déficit público, porque si no tenemos un problema permanente, permanente de financiación, y oiga, la economía española es una de las más endeudadas exteriormente. Si seguimos con déficit público, vamos a aumentar nuestro endeudamiento exterior. Y eso, hoy está la cosa muy bien porque hay fondos suficientes en el mundo y parece que nos empezamos a financiar con cierta soltura. Pero cualquier movimiento extraño en los mercados de capitales nos podría poner de nuevo cara a la pared, como estuvimos cuando estuvimos a punto de intervención. Entonces, yo creo que en las circunstancias actuales, oiga, en una circunstancia expansiva no, pero en las circunstancias actuales yo hubiera hecho la misma reforma, ¿eh? No piense usted que hubiera hecho otra.
A ver, le va a preguntar Domingo Soriano, que de momento es de lo más favorable que le he leído yo en la prensa a la reforma Lagares. Domingo, todo tuyo.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo sigue?
Pues le voy a preguntar exactamente por el punto de la reforma que menos me convence, porque ver, como lo demás, más o menos... Me
esto por si se había confiado usted, profesor Lagares.
Tampoco me convence a mí demasiado.
Puede ser. Es el tema de la vivienda, esa imputación de renta a la vivienda habitual.
Sí.
Habla de un 1%. Y con un nuevo catastro...
Claro, sí, no, se lo explico en pocas palabras. Vamos a ver.
Un segundo, a ver, si yo le pongo cifras, a ver si yo estoy equivocado. Sí. Una vivienda que se valore en ese nuevo catastro en 300, 400 mil euros, que no es una cantidad desaforada en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, va a tener que pagar su propietario 3 o 4 mil euros al año, que es el 1% en concepto de imputación de renta,
porque parece una cantidad muy elevada. No, ni mucho menos. Vamos a ver si yo se lo cuento. A ver, los organismos internacionales, y especialmente la Unión Europea, nos han venido, y el Fondo Monetario Internacional también, insistentemente. Mire, la fiscalidad de la vivienda en España es un desastre. Primeramente, es muy baja y está mal orientada. Está orientada más a las transacciones que a la tenencia y disfrute. Usted sabe que en Estados Unidos se pagan cantidades elevadas por la tenencia y disfrute de una vivienda y exactamente igual en Holanda y en otros países de Europa, en Alemania, en fin, en casi todos los países de Europa. Nosotros pagamos poco. Y entonces se nos sugería la posibilidad de un impuesto, un IBI de carácter nacional, es decir, un IBI que en el que participara el Estado, las comunidades autónomas y las autoridades locales. ¿Por qué? Se sabe perfectamente que la moderna teoría de la hacienda pública dice que hay que gravar aquellas fuentes que no pueden escaparse por las fronteras. El capital, si usted lo graba fuertemente, sale huyendo y se le pone en el país al lado.
De eso sabemos últimamente mucho por las noticias, pero ha dicho usted la palabra clave, IBI. Y sobre el IBI, muchas preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo,
vamos allá, Escuche. Déjeme usted que le termine la historia.
Ah, perdóneme,
sí,
profesor.
No he terminado, ni mucho menos. Esto es larguísimo. Mire, primeramente nos decían, pongan ustedes un IBI fuerte. Nosotros nos metemos en el catastro, vamos a averiguar qué pasa con el IBI, y resulta que en el catastro, pues por la acumulación desastrosa de esas situaciones, resulta que desde el año 1985 al año 1990 hay un 10% de inmuebles valorados en esa época. Desde el año 1990 al año 2000 hay aproximadamente casi un 35-37% de inmuebles valorados en esa época. Y solo el 50% restante está valorado entre el año 2000 y el año 2009. O sea que fíjese por dónde andamos en el catastro. Claro, poner un IBI en esas condiciones, un IBI más fuerte en esas condiciones, hubiera sido un desastre desde el punto de vista de la igualdad en la imposición. Porque cada municipio tiene un IBI distinto, cada alcalde ha puesto un tipo de gravamen diferente. Un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer algo con la vivienda. Y se nos ocurre lo siguiente. Primero, La vivienda propia, ya sé que es doloroso, pero tampoco es tanto. Le voy a contar por qué. La vivienda propia, vamos a meterla dentro del impuesto sobre la renta, exactamente igual que las otras viviendas. Y algunos dicen, hombre, se va a gravar la utilidad de la vivienda. No, no, no es la utilidad, el rendimiento potencial de una vivienda propia. Es decir, lo que paga el vecino de al lado que está de alquiler, en el mismo tipo de piso. Y entonces, en lugar de meterla en la tarifa progresiva, como están hasta ahora las viviendas, sacamos todas las viviendas de la tarifa progresiva y la ponemos en la tarifa del ahorro.
Sí, pero hay algo más, profesor, un segundo, porque este es un sistema transitorio, lo que proponen para el final es ese
IBI. Llegar al IBI real,
el IBI nacional.
Bueno, pero el día que llegue el IBI real, lo sacamos todo de renta y lo ponemos en el IBI. Y nos olvidamos de la vivienda imputada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero es que hay más. Mire, usted me ha dicho, hombre, el valor catastral está muy alto. No, vamos a ver. Hay tres valores. Hay un valor de mercado, que es el que fluye continuamente en cada transacción, ¿no? Hay un valor de referencia, que es el que suele tomar el catastro. Y el valor de referencia es aproximadamente, hombre, en algunos casos el 85%, en otras partes el 70%, el 60%. El valor de referencia es más bajo que el valor de mercado. Eso tenga usted la absoluta, completa y total seguridad. Y después viene el valor catastral. Por ley, en España, el valor catastral es el 50% del valor de referencia. Luego, cuando estamos hablando del IBI, estamos hablando de un impuesto cuya base está muy bajamente valorada. Lo que ocurre es que en algunos ayuntamientos los alcaldes han puesto unos tipos de gravamen sobre esa base que son realmente abusivos. Por eso quizá haya que normalizar toda esa imposición a lo largo de todo el territorio nacional.
A ver, ahora sí, escuchamos al oyente.
¿Han tenido ustedes en cuenta, al proponer la subida del IBI y otros impuestos a los bienes inmuebles, que hay mucha gente que ya no puede pagar su mantenimiento y se está renunciando a herencias por el importe tan elevado que suponen, tanto de impuesto de sucesiones como de las plusvalías municipales que en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, son excesivas?
¿Lo han tenido en cuenta, señor Lagares?
Sí, lo hemos tenido en cuenta hasta el punto de que hemos excluido de esas viviendas que se incluirían en el impuesto sobre la renta, hemos excluido primeramente las viviendas que pertenezcan a personas que tengan menos de 20.000 euros de renta anual. No de renta de la vivienda, de renta completa, ¿eh? Pero fíjese, usted dirá, pues 20.000 no es mucho. Pues sí, porque casi el 65% de los contribuyentes que declaran rentas por debajo de los 20.000 euros. Y segundo, hemos dicho, todo valor catastral que esté por debajo de 80.000 euros es una propuesta del gobierno, ¿eh? El gobierno puede poner cifras más altas, pues tampoco se incluye. El valor catastral hemos quedado en que es la mitad del valor de referencia, que a su vez es un porcentaje del valor de mercado. Sí. Hemos establecido un mínimo de sanción precisamente para evitar estas situaciones que cuenta esta oyente con mucha razón. Oiga, y otra cosa, el impuesto de plusvalía municipal solo se paga cuando se transmite la vivienda. Mientras usted tiene una vivienda en la mano, nadie le pide el impuesto de plusvalía municipal. Pero hay más. Además, hemos pretendido quitar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, que si usted vende su vivienda de segunda mano, no tenga que pagar ITP, ese impuesto de transmisiones patrimoniales. Hemos propuesto al gobierno que lo quite, que lo elimine. Hombre, yo sé que es molesto el tema de la vivienda, pero piense usted que al final eso es una exención más de las que tiene nuestro sistema tributario en las condiciones actuales. Y por eso hemos tenido que actuar en ese punto. Y además lo hemos hecho de una forma muy civilizada, es decir, intentando que las cifras no afecten en ningún caso a contribuyentes de baja renta.
Bueno, pues si el IBI hace que nuestros oyentes se pongan de uñas, no le cuento si cambiamos las dos últimas letras y en vez de IBI hablamos de IVA, Nieves.
Tengo muchas preguntas de los oyentes, por ejemplo la de Adrián. Don Manuel le pide que justifique por qué es buena esa subida del IVA de algunos productos del 10 al 21% y le piden que explique por qué no va a ser un grave perjuicio para las rentas bajas.
Pues perfectamente, lo puedo explicar. Vamos a ver. Nosotros tenemos que bajar la tarifa de renta porque hemos quedado que si con eso, bajando la tarifa de renta, conseguimos incrementar la producción, es decir, que la economía española crezca más rápidamente, que crezca el empleo y que se produzca un conjunto de circunstancias favorables para nuestra economía. Pero eso lo tenemos que financiar, no podemos dejar de financiarlo. Ya me gustaría a mí que no tuviéramos que el déficit público y que no tuviéramos que financiar esa reducción de la tarifa del IRPF. Entonces, tenemos que financiar eso y hemos elegido cuatro vías sucesivas de financiación. Mire, la primera vía es una vía de justicia. Vamos a empezar a quitar exenciones, reducciones, bonificaciones y regímenes especiales en todos los impuestos, ¿eh? No solamente en el IRPF. ¿Para qué? Pues mire usted, para que el que percibe 100 de renta tribute como 100 de renta y el otro que tribute, que perciba otro 100 de renta, tribute por lo mismo. No que unos tributan por 100 y otros tienen una exención del 15, del 20, de lo que sea y tributan por menos. Es decir, nosotros estamos intentando igualar a que el contribuyente esté en la misma situación, tribute por la misma cantidad. Primera línea de financiación de la reducción de renta. Segunda línea de financiación de la reducción de renta, la campaña de lucha contra el fraude. No estamos hablando de cosas espectaculares, es decir, de perseguir artistas o de poner un inspector detrás de la puerta de cada restaurante, tonterías de esas las menos posibles, ninguna. Lo que estamos intentando es reducir los módulos, que ustedes saben que son un procedimiento objetivo de estimación en que se inventan las cifras, en lugar de llevar una mínima contabilidad, que hoy, como yo digo de alguna forma muy gráfica, una contabilidad elemental se puede llevar hoy con un teléfono móvil, ¿eh? No es tan difícil, no es tan complicado, pero mire usted, vamos a ir a las cifras más o menos reales y vamos a perseguir el fraude por ahí. Pero además vamos a perseguir el fraude de otras muchas formas. Hay un capítulo entero bastante extenso sobre medidas antifraude. Segunda línea de financiación de la rebaja del impuesto sobre la renta. Tercera línea de financiación de la rebaja del impuesto sobre la renta. Mire, esa no la hemos inventado nosotros. La Unión Europea está a punto de aprobar una directiva en la que se van a gravar los combustibles, por ejemplo, intervención. Entonces, yo creo que en las circunstancias actuales, oiga, en una circunstancia expansiva no, pero en las circunstancias actuales yo hubiera hecho la misma reforma, ¿eh? No piense usted que hubiera hecho otra.
A ver, le va a preguntar Domingo Soriano, que de momento es de lo más favorable que le he leído yo en la prensa a la reforma Lagares. Domingo, todo tuyo.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo sigue?
Pues le voy a preguntar exactamente por el punto de la reforma que menos me convence, porque ver, como lo demás, más o menos... Me
esto por si se había confiado usted, profesor Lagares.
Tampoco me convence a mí demasiado.
Puede ser. Es el tema de la vivienda, esa imputación de renta a la vivienda habitual.
Sí.
Se ha hablado de un 1% y con un nuevo catastro.
Claro, sí, no. Se lo explico en pocas palabras. Pero, vamos a ver.
Un segundo, a ver si yo le pongo cifras, a ver si yo estoy equivocado. Sí. Una vivienda que se valore en ese nuevo catastro en 300.000-400.000 euros, que no es una cantidad desaforada en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, va a tener que pagar su propietario 3.000-4.000 euros al año, que es el 1% en concepto de imputación de renta.
No, hombre,
parece una cantidad
Dios,
muy elevada.
No, ni mucho menos. Vamos a ver si yo se lo cuento. A ver, los organismos internacionales, y especialmente la Unión Europea, nos han venido, y el Fondo Monetario Internacional también, insistentemente. Mire, la fiscalidad de la vivienda en España es un desastre. Primeramente, es muy baja y está mal orientada. Está orientada más a las transacciones que a la tenencia y disfrute. Usted sabe que en Estados Unidos se pagan cantidades elevadas por la tenencia y disfrute de una vivienda y exactamente igual en Holanda y en otros países de Europa, en Alemania, en fin, en casi todos los países de Europa. Nosotros pagamos poco. Y entonces se nos sugería la posibilidad de un impuesto, un IBI de carácter nacional, es decir, un IBI que en el que participara el Estado, las comunidades autónomas y las autoridades locales. ¿Por qué? Se sabe perfectamente que la moderna teoría de la hacienda pública dice que hay que gravar aquellas fuentes que no pueden escaparse por las fronteras. El capital, si usted lo graba fuertemente, sale huyendo y se le pone en el país al lado.
De eso sabemos últimamente mucho por las noticias, pero ha dicho usted la palabra clave, IBI. Y sobre el IBI, muchas preguntas de nuestros oyentes.
Vamos
por ejemplo,
esta. Vamos allá.
Escuche.
Usted que le termine la historia.
Ah, perdóneme,
sí,
profesor.
No he terminado, ni mucho menos. Esto es larguísimo. Mire, primeramente nos decían, pongan ustedes un IBI fuerte. Nosotros nos metemos en el catastro, vamos a averiguar qué pasa con el IBI, y resulta que en el catastro, pues por la acumulación desastrosa de esas situaciones, resulta que desde el año 1985 al año 1990 hay un 10% de inmuebles valorados en esa época. Desde el año 1990 al año 2000 hay aproximadamente casi un 35-37% de inmuebles valorados en esa época. Y solo el 50% restante está valorado entre el año 2000 y el año 2009. ¿Eh? O sea que fíjese por dónde andamos en el catastro. Claro, poner un IBI en esas condiciones, un IBI más fuerte en esas condiciones, hubiera sido un desastre desde el punto de vista de la igualdad en la imposición. Porque cada municipio tiene un IBI distinto, cada alcalde ha puesto un tipo de gravamen diferente. un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer algo con la vivienda. Y se nos ocurre lo siguiente. Primero, la vivienda propia. Ya sé que es doloroso, pero tampoco es tanto. Le voy a contar por qué. La vivienda propia. Vamos a meterla dentro del impuesto sobre la renta. Exactamente igual que las otras viviendas. Y algunos dicen, hombre, se va a gravar la utilidad de la vivienda. No, no, no es la utilidad. El rendimiento potencial de una vivienda propia. Es decir, lo que paga el vecino de al lado que está de alquiler. En el mismo tipo de piso. Y entonces, en lugar de meterla en la tarifa progresiva, como están hasta ahora las viviendas, sacamos todas las viviendas de la tarifa progresiva y la ponemos en la tarifa del ahorro.
Pero hay algo más. Un segundo, porque este es un sistema transitorio. Lo que proponen para el final es ese.
Después llegar al IBI real.
El IBI nacional.
Bueno, pero el día que llegue el IBI real, lo sacamos todo de renta y lo ponemos en el IBI. Y nos olvidamos de la vivienda imputada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero es que hay más. Mire, usted me ha dicho, hombre, el valor catastral está muy alto. No, vamos a ver. Hay tres valores. Hay un valor de mercado, que es el que fluye continuamente en cada transacción, ¿no? Hay un valor de referencia, que es el que suele tomar el catastro. Y el valor de referencia es aproximadamente, hombre, en algunos casos el 85%, en otras partes el 70%, el 60%. El valor de referencia es más bajo que el valor de mercado. Eso tenga usted la absoluta, completa y total seguridad. Y después viene el valor catastral. Por ley, en España, el valor catastral es el 50% del valor de referencia. Luego, cuando estamos hablando del IBI, estamos hablando de un impuesto cuya base está muy bajamente valorada. Lo que ocurre es que en algunos ayuntamientos los alcaldes han puesto unos tipos de gravamen sobre esa base que son realmente abusivos. Por eso quizá haya que normalizar toda esa imposición a lo largo de todo el territorio nacional.
A ver, ahora sí, escuchamos al oyente.
¿Han tenido ustedes en cuenta, al proponer la subida del IBI y otros impuestos a los bienes inmuebles, que hay mucha gente que ya no puede pagar su mantenimiento y se está renunciando a herencias por el importe tan elevado que suponen, tanto de impuesto de sucesiones como de las plusvalías municipales que en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, son excesivas?
¿Lo han tenido en cuenta, señor Lagares?
Sí, lo hemos tenido en cuenta hasta el punto de que hemos excluido de esas viviendas que se incluirían en el impuesto sobre la renta, hemos excluido primeramente las viviendas que pertenezcan a personas que tengan menos de 20.000 euros de renta anual. No de renta de la vivienda, de renta completa, ¿eh? Pero fíjese, usted dirá, pues 20.000 no es mucho. Pues sí, porque casi el 65% de los contribuyentes que declaran rentas por debajo de los 20.000 euros. Y segundo, hemos dicho, todo valor catastral que esté por debajo de 80.000 euros es una propuesta del gobierno, ¿eh? El gobierno puede poner cifras más altas, pues tampoco se incluye. El valor catastral hemos quedado en que es la mitad del valor de referencia, que a su vez es un porcentaje del valor de mercado. Sí. Hemos establecido un mínimo de sanción precisamente para evitar estas situaciones que cuenta esta oyente con mucha razón. Oiga, y otra cosa, el impuesto de plusvalía municipal solo se paga cuando se transmite la vivienda. Mientras usted tiene una vivienda en la mano, nadie le pide el impuesto de plusvalía municipal. Pero hay más. Además, hemos pretendido quitar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, que si usted vende su vivienda de segunda mano, no tenga que pagar ITP, ese impuesto de transmisiones patrimoniales. Hemos propuesto al gobierno que lo quite, que lo elimine. Hombre, yo sé que es molesto el tema de la vivienda, pero piense usted que al final eso es una exención más de las que tiene nuestro sistema tributario en las condiciones actuales. Y por eso hemos tenido que actuar en ese punto. Y además lo hemos hecho de una forma muy civilizada, es decir, intentando que las cifras no afecten en ningún caso a contribuyentes de baja renta.
Bueno, pues si el IBI hace que nuestros oyentes se pongan de uñas, no le cuento si cambiamos las dos últimas letras y en vez de IBI hablamos de IVA, Nieves.
Tengo muchas preguntas de los oyentes, por ejemplo la de Adrián. Don Manuel le pide que justifique por qué es buena esa subida del IVA de algunos productos del 10 al 21% y le piden que explique por qué no va a ser un grave perjuicio para las rentas bajas.
Pues perfectamente, lo puedo explicar. Vamos a ver. Nosotros tenemos que bajar la tarifa de renta porque hemos quedado que si con eso, bajando la tarifa de renta, conseguimos incrementar la producción, es decir, que la economía española crezca más rápidamente, que crezca el empleo y que se produzca un conjunto de circunstancias favorables para nuestra economía. Pero eso lo tenemos que financiar, no podemos dejar de financiarlo. Ya me gustaría a mí que no tuviéramos que déficit público y que no tuviéramos que financiar esa reducción de la tarifa de IRPF. Entonces, tenemos que financiar eso y hemos elegido cuatro vías sucesivas de financiación. Mire, la primera vía es una vía de justicia. Vamos a empezar a quitar exenciones, reducciones, bonificaciones y regímenes especiales en todos los impuestos, ¿eh? No solamente en el IRPF. ¿Para qué? Pues mire usted, para que el que percibe 100 de renta tribute como 100 de renta y el otro que tribute, que perciba otro 100 de renta, tribute por lo mismo. No que unos tributan por 100 y otros tienen una exención del 15, del 20, de lo que sea y tributan por menos. Es decir, nosotros estamos intentando igualar a que el contribuyente que esté en la misma situación tribute por la misma cantidad. Primera línea de financiación de la reducción de renta. Segunda línea de financiación de la reducción de renta, la campaña de lucha contra el fraude. No estamos hablando de cosas espectaculares, es decir, de perseguir artistas o de poner un inspector detrás de la puerta de cada restaurante, tonterías de esas las menos posibles, ninguna. Lo que estamos intentando es reducir los módulos, que ustedes saben que son un procedimiento objetivo de estimación en que se inventan las cifras, en lugar de llevar una mínima contabilidad, que hoy, como yo digo de alguna forma muy gráfica, una contabilidad elemental se puede llevar hoy con un teléfono móvil, ¿eh? No es tan difícil, no es tan complicado, pero mire usted, vamos a ir a las cifras más o menos reales y vamos a perseguir el fraude por ahí. Pero además vamos a perseguir el fraude de otras muchas formas. Hay un capítulo entero bastante extenso sobre medidas antifraude. Segunda línea de financiación de la rebaja del impuesto sobre la renta. Tercera línea de financiación de la rebaja del impuesto sobre la renta. Mire, esa no la hemos inventado nosotros. La Unión Europea está a punto de aprobar una directiva en la que se van a gravar los combustibles, por ejemplo, en función de su capacidad de polución. Quien más poluciona, más paga. Pues eso en España significa que el gasoil va a subir frente a la gasolina. La gasolina probablemente se mantenga y el gasoil quizás suba. Pero no es por decisión del gobierno español, es porque vamos a tener que cumplir una directiva comunitaria sobre emisión de partículas contaminantes y no sé cuántas cosas más.
¿Profesor?
Entonces, tercera línea de financiación. Y finalmente, si no queda más remedio, no en el primer momento, si no queda más remedio, pues tendremos que atender al IVA. ¿Y por qué el IVA y no otro impuesto? Mire, porque el IVA tiene una característica, es neutral. Y usted dirá, entonces los contribuyentes más pobres se verán perjudicados. Bueno, vamos a ver, los contribuyentes más pobres van a recibir una buena inyección de dinero a través de las menores retenciones consecuencia de la tarifa reducida del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, pues yo creo que lo del IVA va a ser una pequeña porción de todo lo que se necesita para financiar esa gran rebaja del impuesto sobre la renta.
Profesor, una soy John Müller, una cuestión que he visto aparecer hoy en los periódicos que me ha llamado la atención poderosamente y tiene que ver con la propuesta que han hecho ustedes de eliminar los topes salariales en las cotizaciones a la Seguridad Social. Sí. ¿Nos podría explicar esto? Porque hay mucha gente que está diciendo que esto supone prácticamente convertir en la cotización a la Seguridad Social en un impuesto
sobre nóminas.
Claro. Y lo otro es que a los mismos, incluso algunos de los que he visto opinando sobre este tema, han estado con usted en la anterior comisión de expertos, la de la reforma de las pensiones. Me refiero al catedrático señor Santos Ruesga.
Sí,
y Santos muchos Ruesga, de ellos.
Usted sabe que estuvo conmigo, pero no estuvo con nosotros.
Bueno, estuvo un minuto con ustedes.
Totalmente del informe de la Comisión de Pensiones.
Sí, la verdad que no hizo un papel muy digno con esa espantada que pegó ahí. Sí. Pero Ruesga y otros economistas dicen hoy en Expansión que esto de la devaluación fiscal que plantean ustedes es una milonga y que esto no está comprobado desde el punto de vista económico. Yo me he quedado tieso.
Señor Lagares, de lo conciso de su respuesta, le dará tiempo a Domingo Soriano a hacerle una pregunta. Bueno, le recuerdo que Domingo le ha apoyado en la prensa y yo Müller se ha metido con usted, ¿eh?
Vamos
así
a ver.
Que
bueno, vamos a ver. La respuesta cortísima, que vaya a Dinamarca y compruebe que de un impuesto sobre el valor añadido del 18% aproximadamente, no sé si era el 16, 17 o 18, pero en ese entorno, se ha pasado un impuesto sobre el valor añadido que abarca toda la estructura de bienes y servicios vendidos en Dinamarca al 25%. Y se ha reducido sustancialmente las contribuciones a la Seguridad Social, las cotizaciones a la Seguridad Social, que han quedado más o menos en un 7%. Y entonces eso ha provocado que Dinamarca pues prácticamente tenga un paro reducidísimo. Es decir, hay efectos positivos y están comprobados, ¿eh?
¿Y lo de los topes a la cotización?
Vamos a ver. Los topes salariales, nosotros lo que hemos propuesto son dos cosas simultáneas. Lo que pasa es que si se lee una propuesta y no se lee la siguiente, entonces da la impresión de que esto no está coordinado, pero sí está coordinado. Vamos a ver. Decimos, deben irse liberando los topes superiores de las cotizaciones sociales para pasar a un auténtico impuesto sobre nóminas, que tendría la ventaja que se podría exigir conjuntamente con las retenciones en el impuesto sobre la renta y con un solo grupo de funcionarios manejando todo eso. Alguna ventaja tiene eso. Pero hay otra más. Hemos dicho simultáneamente, mire usted, también tenemos que aumentar la contributividad de las pensiones, es decir, que para computar una pensión se calcule sobre toda la cotización efectuada, todas las cifras que se han pagado a lo largo de la vida activa. Y segundo, quite usted también los topes a las pensiones, o vaya usted quitándolos gradualmente, es decir, que cada persona cobre en función de lo que haya aportado a la seguridad social. Y eso me parece que es un criterio bastante razonable de funcionamiento de una seguridad social que se nos va a caer encima con el envejecimiento de la población, como usted bien conoce, señor Müller.
Nos queda un minuto y medio, Domingo.
A ver. Sí, en la parte buena, digamos. Los oyentes están preguntando mucho por el tema de la vivienda, ya lo hemos visto, y es lo del IVA.
Sí.
Se está hablando menos de las rebajas del IRPF. ¿Han hecho ustedes cuentas, y para las clases medias, que probablemente sean la gran mayoría de nuestros oyentes, salen ganando o salen perdiendo con esa subida de IVA, subida del IBI y bajada del IRPF?
Vamos a ver, mire usted, todo el conjunto de la reforma ha sido evaluado primero por la agencia tributaria y después por el modelo REMS este de que he citado anteriormente, ¿no? Y salen ganando, es decir, mire usted, la parte baja de los contribuyentes por renta van a tener una reducción probablemente hasta el 20% desde el 24-75, probablemente más de 5 puntos o en el entorno de 5 puntos, ¿eh? Segundo, la parte alta de la tarifa, los que ganan mucho dinero. Pues los que ganan mucho dinero hoy están, en algunos sitios, en la generalidad del país, tributando al 51 y pico, 52%. Mire usted, a eso le van a rebajar la tarifa, pero solo al 48 o al 49 inicialmente. Y cuando buenamente se pueda, se llevará hasta, proponemos nosotros, no sabemos lo que hará el gobierno, se llevará hasta el 45%. Es decir, que la ganancia va a ser superior para los tramos de abajo que para los tramos de arriba. Pero hay algo más. Hemos pedido que se revisen los mínimos de exención personales y familiares, de los discapacitados, de los mayores de 65 años, todos los mínimos de exención. Y usted sabe que los mínimos de exención siempre benefician más a las clases, a las rentas más reducidas que a las rentas más elevadas.
Don Manuel Lagares, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y que además haya hecho honor a su palabra, que nos dijo que iba a estar aquí atendiendo a los oyentes desde la tarde de radio, y así lo ha hecho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por las preguntas,
Domingo Soriano, también gracias a ti, amigo.
Gracias.
John, ¿te quedas a la tertulia con Somalo también, que viene aquí?
Por supuesto.
Y con Cayetano González, a las noticias y después la tertulia política.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.